El segundo turno del 4 de mayo trae una novedad que reordena la lectura del día y que el matutino no podía anticipar. Estados Unidos revocó las visas al presidente de la Junta Directiva del diario La Nación de Costa Rica, Pedro Abreu Jiménez, y a la directora Carmen Montero Luttmer. El hecho es sin precedentes en la región. Por primera vez, un gobierno centroamericano, formalmente democrático, aparece gestionando con una potencia extranjera la revocación migratoria de directivos de un medio crítico. Óscar Arias, premio Nobel de la Paz, lo dijo sin amortiguadores. Es una profunda herida a la libertad de prensa y, a su juicio, fue solicitada por el presidente Rodrigo Chávez a la administración Trump. Pero lo que hace que este PM sea distinto no es solo la revocación de visas, es el desplazamiento del frente. El caso de La Nación se cruza, en la misma jornada, con dos señales que lo enmarcan. En Barcelona, Sergio Ramírez recibió el premio Ortega y Gasset de Periodismo y se lo dedicó a los más de 300 periodistas nicaragüenses empujados al exilio. Dijo que en Nicaragua ya no existe ningún medio de comunicación independiente. Y en Guatemala, el abogado Fernando Linares Beltranena presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para inhabilitar a Bernardo Arévalo y a Karina Herrera de participar en la designación del nuevo fiscal general. Tres países, tres aparatos, un mismo pliegue. El costo de fiscalizar al poder se traslada del expediente doméstico a la frontera, al Tribunal Constitucional y al exilio. Costa Rica externalizó la presión hacia la consular estadounidense. La revocación no se decidió en San José ni en una sede judicial costarricense. Se ejecutó en una oficina consular de Estados Unidos, sin proceso penal ni acusación formal en el país. Lo que se traduce a la práctica es un mecanismo nuevo: presionar a un periódico crítico no por la vía de procesos penales, donde el sistema judicial costarricense aún tiene margen de independencia, sino por la vía de los privilegios migratorios de sus directivos en el principal socio comercial del país. La maniobra es replicable. Si funciona y el costo doméstico es cero, cualquier otro gobierno regional con afinidad ideológica con Washington puede imitar el método. Por eso, la Sociedad Interamericana de Prensa no reaccionó como ante un incidente puntual, reaccionó como ante un precedente. Faltan tres días para que Laura Fernández asuma la presidencia el 8 de mayo, en un acto con 89 delegaciones internacionales, incluyendo el presidente de Israel, Isaac Herzog. Chávez se va dejando un caso abierto que la administración entrante deberá tratar como prueba de identidad. Cualquier silencio sobre La Nación será leído como aval implícito, cualquier respaldo como ruptura con su predecesor político. En Guatemala, el amparo de Linares Beltranena es la tercera pieza de una estrategia jurídica diseñada para bloquear o condicionar la elección del fiscal general. Primero, fue un amparo contra la nómina de candidatos. Segundo, la posible influencia de la Embajada de Estados Unidos en la composición de la Corte de Constitucionalidad. Tercero, ahora, la inhabilitación del binomio presidencial. Las tres vías operan en paralelo y comparten un objetivo: evitar que el Ministerio Público pase a manos de alguien fuera de las redes que han controlado la institución. El argumento del conflicto de intereses tiene una apariencia de solidez técnica, pero su aplicación selectiva delata su naturaleza política. La pregunta no es si existe un conflicto en abstracto. La pregunta es, ¿por qué se activa ahora, contra este binomio, en este proceso específico presentado por este abogado? El plazo de impugnaciones cerró este mismo lunes, sin que la Corte de Constitucionalidad haya conocido los amparos pendientes. Eso despeja, al menos formalmente, el camino para que Arévalo formalice la designación. La aritmética sigue siendo estrecha. Cuanto más rápido designe, menos tiempo tiene la Corte para fabricar obstáculos. Pero la velocidad también tiene costos.
En Nicaragua, Sergio Ramírez condensó la otra cara del frente. La dedicatoria a los periodistas exiliados llegó el mismo día en que Costa Rica vio revocadas las visas de directivos de su diario más influyente. La simultaneidad organiza el patrón. Lo que en Managua se hace por destrucción directa del medio, en San José se intenta por el camino de los privilegios migratorios. El método cambia, la dirección es la misma. En El Salvador, el régimen de excepción cumplió su liturgia habitual. Inició el juicio masivo contra 486 presuntos miembros de MS-13, una de las puestas en escena procesales más voluminosas del régimen, que acumula más de 50 prórrogas legislativas y más de 91.000 detenidos. La marcha del 1 de mayo sigue sin respuesta. Ni la liberación de la abogada Ruth López, ni la reversión de los despidos, ni la revisión del régimen. El juicio masivo funciona como respuesta indirecta. La administración Bukele exhibe el rendimiento represivo como justificación, mientras los sindicatos denuncian que más de 2.000 trabajadores del sistema de justicia fueron retirados en 2024. Lo que une a la nación en San José, al amparo en Ciudad de Guatemala y al exilio editorial que Ramírez nombró en Barcelona, no es un mecanismo compartido, es un desplazamiento jurisdiccional. Costa Rica externalizó la presión hacia la visa migratoria. Guatemala intenta externalizarla hacia la Corte de Constitucionalidad capturada. Nicaragua la externalizó hace años hacia la condición de exilio. En los tres casos, la pregunta de fondo, ¿quién paga el costo político de fiscalizar al poder?, deja de responderse en la jurisdicción doméstica donde se origina. Los directivos de la nación lo pagan en el paso migratorio. El binomio Arévalo-Herrera lo pagaría, si la Corte admite el amparo, en su capacidad de gobernar. Los periodistas nicaragüenses lo pagan en la moneda más permanente de todas, la pérdida de la patria. La libertad de prensa centroamericana no se defiende ya solo contra gobiernos abiertamente autoritarios. Se defiende también contra los que operan dentro de marcos formales democráticos, pero que han aprendido a usar la diplomacia, la migración y las cortes capturadas como infraestructura de presión. La diferencia de método no cambia la naturaleza del ataque.